Isabel García, La Regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
Todo listo, todo preparado para que arranque esta regadera. Todo preparado gracias a Javier López, que está en la realización técnica. Aquí en el micrófono, Isabel García, regadera. Este espacio no tiene sentido sin nuestros invitados, sin nuestro invitado de hoy, que es Muerdo. Es el nombre que eligió en su día Pascual Cantero para su proyecto musical. Y el caso es que a estas alturas yo creo que todo el mundo conoce más a Muerdo que a Pascual Cantero. ¿Me equivoco?
Hola, ¿qué tal, Isabel? Un placer
Bienvenido.
Charlar contigo. Muchas gracias.
¿Qué te decía eso, no? ¿Muerdo, Pascual?
Sí, pues la verdad es que Muerdo ha ido ganando el espacio a Pascual.
¿Pascual?
Se lo ha ido comiendo.
Pascual te debe llamar tu madre ya en casa.
Exactamente, lo ha ido mordiendo poco a poco y ganándole terreno. Y pues ya para muchos conocidos y amigos soy Muerdo, ¿no? Y la verdad que tampoco me importa, me identifica porque al final es una gran parte de mí, ¿no? Y de mi día a día.
Y ya son muchos años dedicado a esto, profesionalmente, muchos logros. De todo ello vamos a tener tiempo de hablar. Eres de Murcia, ¿no? De Molina de Segura.
Así es, de Molina de Segura, un pueblito de Murcia. Vivo aquí en Madrid, intermitentemente desde hace pues casi 15 años, desde que empecé este proyecto. Así que nada, murciano de cuna y madrileño de adopción.
Murcia está últimamente, para el tema de la música, Arde Bogotá, Viva Suecia, Muerdo, Funambulista... ¿Estáis que lo tiráis?
Bueno, Funambulista, además...
Antes era la huerta murciana, ahora son los músicos murcianos.
Antes exportábamos tomate y pimientos y ahora pues nos ha dado por exportar música. Y la verdad que es maravilloso, es un gran síntoma de que hay una escena cultural súper valiosa. Bueno, Funambulista, sin ir más lejos, es mi primo hermano.
¡Ay, sí!
Su padre...
¡Ay, dale recuerdos! ¡Qué bien me cae! ¡Qué majos sois en esa familia,
sí,
eh!
Su padre pues era hermano de mi padre, así que...
Mucho talento y buena gente.
La verdad que sí, sobre todo muy buena gente.
Bueno, Muerdo, ya vamos a la parte artística. Luego no sé si volverá a salir a colación la familia. Oye, por cierto, ¿y tú has colaborado con tu primo en alguna ocasión? Porque tú has colaborado con muchísimos artistas a lo largo de tu trayectoria.
Pues sí, mira, colaboramos con Diego en el año 2012, en mi segundo disco, una canción que se llama La Fe. Y la verdad que desde entonces no hemos vuelto a hacerlo, pero seguro que más pronto que tarde, pues volverá a suceder, ¿no? Porque la verdad que es un artista que admiro muchísimo y para mí ha sido siempre un gran referente.
Pues ya estoy sumando yo 2 más 2, claro. Diego Cantero, Pascual Cantero.
Eso es.
Pues hasta aquí no había llegado yo a esa conclusión,
pues
y aún sabiendo que los dos seréis de Murcia. Pero bueno, Muerdo, pues tu música, la verdad es que es un cóctel francamente interesante. Eres capaz de mezclar toda clase de estilos, reggae, pop, folk, funky, hip hop, y lo que se te ocurra, pero al final creando un estilo único. Y digo yo, para hacer algo así hay que tener mucho criterio y buen gusto.
Bueno, la verdad que soy muy melómano, me gusta mucho escuchar música. Desde niño he escuchado mucha música y muy diversa, y sobre todo me gusta mucho mezclar. Mi proyecto también está muy ligado al viaje, entonces a lo largo de esos viajes que uno va conociendo sonidos del mundo, pues digamos que se los va apropiando de alguna manera, en el mejor sentido, y los vamos metiendo todos en una coctelera, y ese es el ADN de Muerdo, ¿no? Toda esa mezcla, y la verdad que siempre es motivador, ¿no? Experimentar con nuevos ritmos, nuevos sonidos, nuevos instrumentos incluso, y la verdad que bueno, pues ya forma parte, como te decía, del ADN del proyecto toda esa mezcla, ¿no?
Vienes con nuevo trabajo, Sin Vergüenza. No es que esté llamando yo a Muerdo Sin Vergüenza, es que el disco se titula así, pero permite un claro juego de palabras. Sin vergüenza y sin vergüenza. ¿Qué has querido decir con este título?
Bueno, pues por un lado eso, sobre todo mostrarme sin pudores, hacer como una especie de desnudo, de striptease emocional. Además esto trasluce a la portada, en la que además me desnudo
también,
literalmente. Y sin Photoshop, ¿no? Y las canciones también van sin Photoshop.
Pero eso... me llama la atención, perdona que te he interrumpido, que es que se nos amontona la tarea y eso que vamos a tener tiempo para hablar, que además tú, en tus anteriores trabajos discográficos, normalmente has recurrido mucho a la ilustración.
Siempre.
Y entonces, hasta cuando aparecías tú, era una ilustración.
Exacto.
Y sales a la portada y te desnudas por dentro y por fuera en este disco.
Eso es.
O sea, es como ala.
Sí, la verdad es que, bueno, pues eso, pasar de repente a la fotografía, hacerlo con un desnudo Y bueno, básicamente se trataba de que de poder traslucir lo que hay dentro del disco, que también es un desnudo emocional. He tenido que hacer un ejercicio de aceptación, ¿no? Porque tanto en la portada como en el álbum. En la portada, porque yo siempre he sido una persona un poco acomplejada con mi cuerpo.
Pues se salió muy bien.
Creo que como la mayoría.
Se te ve chulazo.
Muchas gracias. Yo creo que como la mayoría de los seres humanos, ¿no? Que siempre lidiamos con esas inseguridades. Y ese ejercicio de aceptación pues también lo he hecho a la hora de escribir las canciones, ¿no? Porque pues son canciones en las que hablo de cosas muy personales en su mayoría, aunque también digamos que está implícito todo lo social y todo lo que nos circunda, son canciones muy personales en las que hablo mucho de mí, entonces he tenido que hacer ese ejercicio de quitarme las vergüenzas, ¿no? Entonces de ahí un poco el título, ¿no? El sin vergüenza, mostrarnos sin pudores. Y también reivindicar un poco
la parte canalla.
La sinvergonzonería en el mejor sentido, ¿no? Ese canalleo que también llevamos muy implícito los que somos del sur de España y casi todos los músicos, ¿no? Que habitamos la noche. Y entonces también está un poco ese guiño al sinvergüenza, ¿no? En el mejor sentido.
Yo voy a seguir con los juegos y con la portada, porque en esa portada en la que te desnudas físicamente, si hay algo que te cubre o te acompaña, es algún instrumento. Y no sé si es un poco también una metáfora de lo que hay dentro, te desnudas, pero lo que te acompaña o te cubre o de alguna manera esconde toda esa verdad es la música.
Sí, totalmente. Hay tres elementos en la portada, bueno, cuatro. Uno de ellos es un bongó, que es una clara referencia a la música latina que hay dentro en el interior del álbum. El otro es una trompeta, también referencia a esa música latina y además es un instrumento que me ha acompañado en todos mis discos y en todos mis directos durante estos casi 15 años. Luego tenemos las rosas, que son lo que cubre el sexo, ¿no? Y la rosa es un símbolo, que es el símbolo de este álbum. Además estamos llevando al directo también, esas rosas están por todo el escenario como símbolo de esta etapa. Porque al final lo que queremos que sea el álbum es un regalo, ¿no? Y qué mejor regalo que unas rosas rojas, ¿no? Y luego, pues el cuarto elemento es una aureola que aparece detrás de mi cabeza, que realmente simboliza el sol, simboliza la luminosidad, y también hace un doble juego, digamos, con esas piezas de imaginería cristiana que a mí me han gustado tanto siempre y siempre me han parecido muy eróticas. Entonces, de ahí también un poco que aparezca en la portada.
Estoy acordándome del Cristo de Salustiano, el cartel de la Semana Santa pasada.
Exacto. Bueno, Joaquín Pérez, que es el autor de la portada, no es...
De la Semana Santa sevillana,
sí,
perdón, puntualizo.
Sí, él ha trabajado mucho también en las Semanas Santas de Huelva, de donde él es, y él siempre juega con ese erotismo de la imaginería cristiana y ha tenido, pues bueno, muy grandes obras, siempre no exentas de polémica. Y bueno, también nos gusta un poco transgredir en ese sentido e ir buscando, explorando los límites. Y ha sido un gustazo trabajar con él, la verdad.
Bueno, vamos a entrar ya en Sinvergüenza, en el disco de Muerdo. ¿Cómo es? Fue el primer adelanto, si no me equivoco, de este disco, que es el sexto de tu carrera, de tu trayectoria, el sexto de estudio. Y te quiero preguntar, te iba a preguntar otro juego de palabras. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es esta canción que se titula ¿Cómo es? Y que es bastante salsera y bueno, pues la letra es... Está muy de actualidad, ¿no? Con el tema de la exposición en redes sociales, en fin. Sí. Antes de escucharla, introdúcenos un poco en el tema.
Bueno, como es el tema que abre el álbum y es un pues una bala, ¿no? Una bala bien direccionada. Es un tema quizá el que más análisis hace un poco de la realidad que nos circunda hoy en día a todos los seres humanos. Habla un poco de cómo funciona la sociedad, de cómo la imagen lo ha ido cubriendo todo, de cómo la inmediatez nos obliga muchas veces a no formarnos opiniones bien formadas, valga la redundancia, cómo vivimos plenamente en un escaparate constante, cómo la industria de la música genera productos fácilmente desechables. En fin, hace un análisis desde mi perspectiva un poco de ciertos males de los que adolece este mundo de hoy en día, pero siempre pues con una actitud positiva realmente, como confrontando eso con lo que realmente me parece positivo, que es mostrarse como uno es, tirar para adelante sean cuales sean las circunstancias y realmente poner en valor esa transparencia, ¿no? De los que nos mostramos como realmente somos, ¿no?
Yo no lo tengo todo tan estudiado, no vine a hacer contactos, yo vine aquí a disfrutar. Me tomo algunos tragos para salir a cantar. y cuando acaba el show me tomo unos cuantos más. Quiero hablar con la gente, sentir su aroma, porque aquí somos todos la misma broma. Me gustan las canciones más que el jardín digital. Siempre meto la pata cuando decido opinar. ¿Por qué no pongo el filtro que está de moda? ¿Por qué no tengo filtros y eso incomoda? ¿Por qué nunca estudié coreografía? ¿Por qué no bailo al son de sus mentiras? Yo soy de los que quedan pocos. Yo, con mucha suerte para ti. Yo. Yo disparato y descontrolo. Yo, no sé fingir ni presumir. Yo. Como la luz me entrego a todo. Yo, no sé.
Muerdo, nuevo trabajo, Sin Vergüenza. Pero bueno, la tuya ya es una trayectoria larga, considerable. Una trayectoria que discográficamente arranca, si no me equivoco, en 2011 con Flores entre el Acero. ¿No te da un poquito de vértigo echar la vista atrás? Sigue siendo joven, pero son muchos años.
Pero hemos hecho ya seis discos inéditos, luego otros dos recopilatorios más y acústicos y tal. Y la verdad que sí, me da un poco de vértigo, sobre todo esta gira que arrancó en Latinoamérica hace unos meses. Es la primera vez que se me ha acercado gente diciéndome, Muerdo, es que yo te escucho desde chico.
Y entonces, ¿y tú has dicho, pues me he hecho mayor?
Tú te veías unos hombres ahí, unas mujeres ya veinteañeras largas, y te decían que te escucho desde crío, y es como, va, eso me hace viejo, ¿no? Pero la verdad que no, lo llevo muy bien el paso del tiempo, sobre todo teniendo en cuenta de que lo hemos aprovechado súper bien. Yo lo he aprovechado muy bien, he generado mucha obra, he podido compartir con muchos compañeros, he viajado muchísimo de la mano de este proyecto. Entonces yo creo que cuando aprovechas el tiempo, o lo has aprovechado, realmente la vejez o la madurez casi que te enorgullece, ¿no?
Pero si tú ni siquiera estás en la madurez. Bueno. Otra cosa es que haya sido rápido. Pero tú realmente, sinceramente, cuando debutas discográficamente en 2011 con ese Flores entre el Acero, disco autoeditado, uh-huh, ¿esperabas llegar a donde has llegado?
La verdad que no. O sea, tenía el deseo,
venir,
¿no?,
estar de gira por Latinoamérica, pues efectivamente que haya gente que te diga que lleva toda la vida escuchándote, tener ya tantos discos, tanto público, tantos conciertos ya a tus espaldas.
La verdad que no. O sea, ya ese primer álbum en el que yo empiezo a hacerlo en Murcia, como tú dices, salió completamente autoeditado ya el hecho de que Luis Eduardo Aute se sumara en ese disco...
Bueno, tú eres un gran admirador de Aute, ¿no?
Soy un grandísimo admirador y tuve la suerte de que fuimos amigos, ¿no? Hasta que partió, ¿no? Y bueno, ya que en ese primer disco se sumase Aute, es una cosa muy sorpresiva, pero que además yo he ido dimensionando con el tiempo, ¿no? Y a partir de ahí todo han sido regalos. Pues mi primer viaje a Latinoamérica, Cuba, invitado por el gobierno cubano en 2012, cantidad de viajes que han sucedido a ese, ¿no? Por todo el continente americano, por Europa, pues luego pasar a trabajar con una major, fuimos disco de oro con la mano en el fuego, en fin, un montón de hitos que hacen que este camino haya valido la pena, ¿no? Y sobre todo el seguir contando con un público que, si bien no es un público masivo, es un público fiel que me ha ido acompañando en todas las etapas, ¿no?, de este camino, y que tengo la suerte de tenerlo y a él me debo, ¿no?
Tú has tenido siempre, además, yo diría, buen poder de convocatoria, no solo para tu público, sino también para colaborar con otros artistas. Uh-huh. Antes te preguntaba por tu primo Diego Cantero, por Funambulista, pero ya en 2013, bueno, ya empezamos en 2011 con Aute, pero ya en 2013 también, segundo disco, Tocando Tierra. Amparo Sánchez, Amparanoia, que es otro nombre del mestizaje cultural y sonoro de este país que tiene que estar ahí en lo más alto. Pedro Guerra, Lichis, de La Cabra Mecánica. Y tú entonces, ahí sí que eras un crío, y ya sí. Llevamos en dos añitos todo un rosario de artistazos, sí. De sí. Lo bueno a lo mejor.
Además, ¿sabes qué es lo más lindo? Que fíjate, ahora que estabas nombrando estos cuatro colaboraciones de ese segundo álbum, con los cuatro, a día de hoy, sigo manteniendo una gran amistad. Con Amparo Sánchez, que además fue productora de ese disco, estuve la semana pasada en mi debut de la gira en Murcia, me estuvo acompañando, seguimos teniendo cantidad de proyectos y de una amistad muy, pues muy linda. Con Pedro Guerra, que también estuvo en ese segundo álbum, recibí la invitación yo para su disco en este año pasado, para su disco Parceiro. Colaboré yo esta vez con él. Con Lichis estuve la semana pasada conversando con él, viéndolo en vivo. Con Dolores Aguirre, de Perota Chingó, que bueno, ese tema se ha convertido en mi canción más escuchada. Seguimos manteniendo una gran amistad, estuvimos cantando juntos en Buenos Aires. Entonces también es lindo eso, no solo el haber colaborado con mucha gente, sino que esas colaboraciones en su inmensa mayoría han sido de una forma muy natural, y además hay una amistad que todavía dura hasta el día de hoy. Y eso la verdad que lo acabo de percibir mientras te escuchaba hablarlo, y me parece súper positivo, ¿no?
Pero vamos solo por el segundo disco, porque sí, luego tú has seguido colaborando. Sí. Pues mira, el Canca, con el Canca en más de una ocasión. Con Carlos Tarque, otro murcianico de sí. M-Clan, con la Mari de Chambao, sígueme diciendo, con Juanito Macandé, con Rosalén, con artistas más folclóricos. Sí. O sea...
Sí, con un montón, de tanto de España como de Latinoamérica.
Por
con,
eso.
Con Bayano, el cantante de Los Pericos... bueno, con un montón de gente, ¿no? Con Love for Lesbian, de repente, la colaboración impensada, ¿no? De las más sorpresivas de mi carrera. Bueno, la verdad que un montón, porque es que además tengo, bueno, Guitarrica de la Fuente. Es que además tengo un disco que es entero de colaboraciones. Entonces, también ese ha sido el motivo de que este Sinvergüenza solo tenga una colaboración, desde mi punto de vista, estelar. Y también, pues, nos hayamos quitado un poco de ese vicio, porque al final es maravilloso escuchar tus canciones en voces de otros, ¿no? Y en voces tan buenas, pues como comentabas, ¿no? Como la de Carlos Tarque, que también sigo teniendo el privilegio de tener su amistad. Hace unos días estuvo aquí en Madrid y me invitó a su concierto de La Riviera. En fin, es importante no solo lo que queda, ¿no? El testimonio auditivo y audiovisual que queda de esos encuentros, sino esa amistad que permanece, ¿no?
Bueno, te referías a ese proyecto con colaboraciones específicamente a 10 años de Flores, Viento y Fuego, ¿no? Y cuando has dicho, por eso en este disco, Sinvergüenza, he querido reducir las colaboraciones a una, pues te estabas refiriendo, si no me equivoco, al artista cubano Eliades Ochoa, eso que es. Está en el tema que da título al disco. Si
eso
te
es.
Parece, escuchamos ese tema y luego lo comentamos.
Perfecto.
A mí no me haces tú creer lo que tú quieras. Yo sé muy bien quién soy, mi amor, no me lo olvido jamás. Y lo que pienses tú de mí me vale verga. Ya ve ladrando por ahí si quieres guerra. Que yo te juro que te amé con toda el alma. Yo te di todo de mi ser y tú también. Que yo fui tu revolución y tú mi calma. Pero ahora tengo que partir a otro querer. Perdóname.
Perdónate.
Oye, mi amor.
No soy un santo, la verdad. Tengo mis cosas. Me gusta tanto trasnochar con lo que venga. Y lo hago porque soy así y el mundo pesa sobre este pobre corazón de sinvergüenza.
Que yo te juro que te amé con toda el alma.
Yo te di todo de mi ser y tú también.
Que yo fui tu revolución y tú mi calma.
Pero ahora tengo que partir a otro querer.
Perdóname.
Perdóname.
Perdónate.
Encontrar, a lo mejor la llevo a pasear. Ella me mira de lado nada más.
Oye, mi amor, perdóname, perdónate.
Y si mañana te encuentro, yo te vuelvo a perdonar.
Pero que mira que te pido que. Oye, mi amor,
perdóname.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid. ¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde. La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde. Fórmula Salud. La Regadera en Onda Madrid.
Muerdo, sin vergüenza el título de esta canción, la colaboración con Eliades Ochoa. ¿Qué me quieres contar? Si me quieres contar algo de esta canción, sí, antes de volver al disco en su conjunto.
Claro, bueno, es la canción que da título al disco. Para mí resume muy bien la actitud del álbum, porque es una canción que incluye la ternura, incluye también ese punto canalla, ¿no? Yo creo que está en un equilibrio bastante interesante el tema y por eso creo que es representativa del resto del álbum. Y luego, bueno, pues una sonoridad cubana que yo aprendí o empecé a relacionarme con ella en ese primer viaje que te comentaba en 2012, que nunca me ha abandonado, ¿no? Esa influencia cubana en todos los discos, pero que en este álbum y concretamente en este tema se hace más presente que nunca. Y luego, bueno, el hecho de poder haberla grabado con Eliades, ¿no?, que ha sido un auténtico privilegio, vuelve a suponer en mi carrera algo muy bonito, que es esa diferencia intergeneracional que ya sucedió con Aute en su momento y que vuelve a suceder ahora con Eliades, dos generaciones muy distantes dándonos la mano a través de la música.
¿Pero cómo lo consigues? ¿Cómo consigues que todos esos artistas al final estén ahí a tus pies de una manera u otra?
Bueno, yo creo que pues algo verán, ¿no? Yo creo que eso lo tienen que decir ellos, ¿no? Pero Aute evidentemente vio algo, además él me apadrinó de alguna manera, me invitó a muchos conciertos suyos, vino a cantar a muchos conciertos míos. Con Eliades no hemos llegado a cultivar una amistad tan profunda, pero desde luego el gesto que ha tenido de cantar conmigo ha sido brutal, ¿no? Y supongo que pues que ven que hay un chaval remando en toda esta industria de la música tan compleja, que tiene cosas que decir y que lo hace con el corazón, ¿no? Y que tiene talento, ¿no? Y supongo que eso es lo que ven. Y la verdad que, bueno, un privilegio grabar con Eliade. Grabamos aquí en Madrid una jornada en el estudio muy emocionante, muy emotiva. Y luego, además, me fui a Cuba a grabar el videoclip. Volví a Cuba después de 10 años.
Eso ¿Y cómo encontraste Cuba después de 10 años?
Pues, bueno, pues Cuba siempre, creo que siempre te llevas un recuerdo, un sabor agridulce. Creo que en este caso cada vez más agrio que dulce. Porque Cuba siempre ha tenido muchas carencias, ¿no? De lo físico, ¿no? De lo material. Pero es la primera vez que voy a Cuba y siento la carencia cultural. Porque por lo menos Cuba antes tenía el bastión de la cultura al que agarrarse. Y yo creo que pues la apertura inevitable al resto del mundo a través de internet, tecnología, etcétera, ha hecho que la escena cultural de Cuba cada vez se parezca más a la de otros lugares de Latinoamérica. Y bueno, pues ya ha entrado el reggaetón, ya han entrado las modas que circundan la región. Y pues lamentablemente también por la situación económica y política, que es lamentable, mucho talento se está yendo fuera. Entonces la veo culturalmente tocada. La verdad que espero que en Cuba pronto haya un cambio. Hay un cambio político y haya un cambio social, porque esa gente se lo merece, ¿no? Se lo merece tanto como cualquier otro país. Está muy bien ser la resistencia ideológica del mundo, pero no a costa de las vidas que están sufriendo ahí, ¿no? Entonces, bueno, me volví tocado del viaje. Pero bueno, pues siempre es un placer estar en Cuba, porque es una gente maravillosa, un acervo cultural increíble, que aunque se está viendo mermado, todavía es muy vasto. Y bueno, pues la luz, todo lo que tiene Cuba.
En ese sentido, sí. ¿No? Que, bueno, es Sinvergüenza, el disco, está producido, creo, por Fernando Illán, que también has trabajado con él en anteriores ocasiones, y concretamente citabas ese disco de oro, ¿no? La mano en el fuego.
Eso es.
Y ahí estaba Illán.
Ahí estaba Illán, ese fue nuestro primer contacto. La verdad que pues una de las cosas que le tengo que agradecer a Warner Music, no son tantas, pero esa desde luego que sí, por supuesto.
Hombre, Fernando Illán además son palabras mayores también, ¿no? Reconocido con premios Grammy, ¿no?
Eso
es. Un tipo que tiene una trayectoria...
Eso es. Ha grabado discazos del pop español, aparte un experto en esa mixtura de lo flamenco con lo latino, tiene dos Latin Grammys, como bien dice. Ese fue nuestro primer contacto, ese a mano en el fuego, en 2018. Y pues este año volvimos a decidir trabajar juntos en 2024 con este disco, con Sinvergüenza. Ha sido maravilloso porque cada vez la complicidad y la conexión es mayor, hasta el punto de que bueno, me lo he traído de gira, y entonces ahora es el director musical también de mi banda. Y eso pues es un auténtico privilegio, porque Fernando ha tocado desde con Joaquín Sabina, Miguel Ríos, Rosario Flores, Nacha Pop, Antonio Vega. Estamos hablando de...
Algo te tiene que ver, Fernando Illán, para meterse en tus proyectos.
Estamos hablando de palabras mayores. Y eso, bueno, pues habíamos hecho discos, pero claro, nunca había tenido la suerte de convencerlo para que se viniera de gira. Y la verdad que está siendo una gira maravillosa con Fernando, con Nacho Lesco...
Sí, que también ha reunido de lo mejor en músicos, ¿no?
Sí, tengo una banda increíble. Pues Nacho Lesco, que ha estado con Estopa, con Manolo García toda la vida... José Teordóñez a la guitarra. Bueno, casi todos los músicos que han grabado en el álbum están en la gira. Y eso la verdad que es la primera vez que me sucede en mi carrera, y estoy gozando muchísimo en el directo.
Mira, voy a aprovechar para ponerte en un compromiso. ¿Has venido solo?
He venido solo.
Sí, pero traes una guitarra.
Sí.
Pues yo te voy a poner el compromiso de hacernos algún apunte de este disco, pero sin Red, sin esta superbanda.
Sin esa superbanda, no va a sonar igual, pero va a sonar esencial.
Bueno, nunca se sabe. No quiero decir yo nada que pueda parecer que va en detrimento de esos musicazos.
Vamos
pero por lo menos igual...
a mostrar esta canción que te voy a cantar, que se llama Ardiendo, pues tal y como nacen las canciones, en la pura intimidad de la guitarra y la voz.
Vale. Solo queríamos cantar, cantar la vida, bailando juntos al compás de las heridas. Solo queríamos soñar con el futuro, cuando nos vino a interrumpir la policía. Ya agarramos las guitarras y nos fuimos a buscarnos otra plaza donde estar toda la noche con el culo en el bordillo, cantando sin parar. No teníamos un peso en el bolsillo, pero mira, nunca nos faltó de nada. Toda la noche de estribillo en estribillo, cantando sin parar. Quemando la ciudad y ardiendo, ardiendo, ardiendo. ¿A quién podría molestar tanta belleza? ¿A quién podría molestar tanta alegría? Ay, le dije a la Rocío, vamos, dame otra cerveza, que quiero arder hasta que llegue el día. Ya agarramos la guitarra y nos fuimos a buscarnos otra plaza donde estar toda la noche con el culo en el bordillo, cantando sin parar. No, no teníamos un peso en el bolsillo, pero mira, nunca nos faltó de nada. Toda la noche de estribillo en estribillo, cantando sin parar. Quemando la ciudad y ardiendo, ardiendo, ardiendo.
Ahí es nada, Muerdo, demostrándonos, decías, cómo nacen las canciones. Y, por cierto, yo he oído decir, no sé si será verdad o no, que compones andando a veces.
Sí, compongo caminando. Y fíjate que ayer estaba leyendo pues una biografía de Litchis, bueno, una serie de conversaciones con África Ejido, que publicó FM, y pues me di cuenta de que Litchis también compone caminando. Pensaba que era el único, no pensaba que era el único, pero no me he encontrado tantos compañeros que lo hagan así.
¿Pero qué haces? A lo mejor tarareas y grabas en el móvil.
Yo voy caminando en eso que ahora en el mundo del mindfulness le gusta llamar la meditación activa, ¿no? Que es meditar mientras haces algo. Y voy caminando y normalmente en la naturaleza, aunque pues a veces en la ciudad, ¿no? Y voy rumiando ideas. Y entonces pues agarro el celular y las grabo con las notas de voz. Y luego ya llego a casa y ya empiezo a trabajarlas, digamos, más concienzudamente, ¿no?
¿Y las trabajas con la guitarra?
Las trabajo con la guitarra y con el teclado. Y luego ya posteriormente ya con los músicos en el estudio.
Uh-huh. Luego haces la apuesta, digamos, buscas hacer la apuesta en común con ellos para buscar, no sé si emplear el término traje o vestido de cada canción.
Perfecto, está súper bien el término, exacto. Es vestirlas, ¿no? Trabajamos con Fernando primero las estructuras y luego ya pues buscarle ese vestido, ¿no?
Y unas te llevan más a un terreno y otras a otro. Digo, porque como ya hemos empezado diciendo que lo tuyo es mezclar diferentes sonidos, pues cada canción tira un poco, ¿no? Para su lado.
Por lo general me gusta como que el vestido también sea un poco el rasgo unitario. Que los temas, aunque puedan tener diversos ritmos o diversos estilos, darle una instrumentación común a todos ellos para unificarlos.
Uh-huh. En Sinvergüenza son 11 canciones.
Eso es.
11 temas. Sonidos pues caribeños, afrolatinos.
Sí.
Y las letras, pues hablábamos antes de ese desnudo, ¿no? Simbólico en la parte interna, pero también físico en la portada. Uh-huh. Y tú tocas temas muy personales. Tú siempre en tus letras asumes un compromiso, pienso. Sí, un compromiso, sí. Sea social, sea emocional, pero uh-huh. ese compromiso está. Sí. Pero aquí no sé si es ya tocar la fibra más íntima. Y estoy pensando, por ejemplo, en el siguiente tema, Mamita Linda. Este sí. tema que...
Bueno, la verdad que sí, como tú dices, siempre hay un compromiso, ya sea con lo social, con lo que nos circunda, o un compromiso con la coherencia de lo que uno vive, ¿no? Y lo que uno siente, con mi fuero interno. A mí me gusta que mis canciones sean un cuaderno de bitácora de mi evolución personal, ¿no? Que uno pueda agarrar un disco mío y decir, Muerdo, en 2024 sacó este álbum, Sinvergüenza, y esto es una foto fija de cómo era Muerdo en ese año o en ese momento vital y de lo que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Y me gusta que sea así, ¿no? Ese cuaderno de bitácora. Y en Sinvergüenza, en todo el álbum, pues me he desnudado bastante. Y en Mamita Linda, que es el tema al que tú haces alusión, pues yo creo que, no sé si más que en otros, pero desde luego sí toco temas quizá más sensibles, ¿no? Temas que, pues que quizá no se comentan tanto en público, ¿no? En la vida pública, como puede ser pues los infiernos personales de cada uno, ¿no? Las propias oscuridades, relaciones con la noche, con el alcohol, con las drogas.
Las adicciones.
Con las adicciones, sí. Puede ser la adicción, puede ser el sexo, la pornografía, la cocaína, la marihuana, el alcohol, o la noche, o cualquier otra cosa, ¿no? En este caso, sí, las adicciones. Y es un tema que con el que he lidiado a lo largo de toda mi vida, desde mi adolescencia. Tuve una adolescencia difícil. Me costó encontrar mi lugar dentro de mi familia y dentro de mi círculo social, por X circunstancias, ¿no? Mi orientación sexual, mi ideología política, mi energía, mi manera de ser. Y todo eso pues me fue abocando a una serie de inseguridades que yo fui supliendo con consumos, ¿no? Consumos de, sobre todo de alcohol y de algunas drogas, pero sobre todo el principal, el alcohol, ¿no? Y bueno, y de eso hablo en este tema, ¿no? De cómo ir transgrediendo ese hándicap, de cómo ir abandonando esos hábitos y de cómo hacerlo guiado siempre por el amor. En este caso, el amor a pues la persona que yo más amo y creo que es la que más me va a amar nunca en el mundo, que es mi madre.
Vamos a escuchar Mamita Linda de Muerdo. Okay.
Yo que siempre andaba colocado, que estaba medio anestesiado, ya me despido de esa vida. No reniego de lo que he pasado, pero vendió todo el pescado, prefiero huir de la deriva. Y poder decirte que he cambiado, mamita linda. Yo que siempre iba de lado a lado, huyendo de la soledad, cambiando la escenografía. Hoy voy a quedarme aquí plantado, solo quiero tiempo pa' mí, que quiero ver pasar la vida. Hoy voy a curarme el corazón, voy a coserme las heridas. Ya no quiero volverlo a hacer,
mamita linda.
Quiero vivir para crecer,
mamita linda.
Quiero en tu pecho descansar,
mamita linda.
Que solo tú me sabes ver,
mamita linda. Mamita linda,
alaya, le, alaya,
mamita linda,
ae, ae,
mamita linda,
alaya, le, alaya,
mamita linda.
Yo andaba buscándome y de a poco me fui perdiendo.
Muerdo, pues. Yo creo que, como bien dices, sí, te has desnudado en este disco y desnudarse muchas veces implica mostrarse uno vulnerable. Al final es eso. Y eso muchas veces, por no decir siempre, es un ejemplo de fortaleza, ¿no crees?
Lo creo absolutamente, la verdad. Es que además vivimos en un mundo en el que la vulnerabilidad está muy castigada, ¿no? Parece que todo el rato tenemos que estar súper bien. Es como todo el rato mostrando en Instagram lo bien que estamos todos. Como si nadie estuviera mal, ¿no? como si nadie pues tuviera retos, obstáculos, dificultades, ¿no? La vida está llena de eso, y nosotros como seres humanos estamos llenos de vulnerabilidades. Lo que pasa es que cuando tú te muestras vulnerable, le das al otro la oportunidad de hacerte daño. Y entonces la responsabilidad ahí ya recae sobre el otro, ¿no?
También se dice que no hace daño quien quiere, sino quien puede. Quiero decir, a veces nos dejamos herir.
Sí, también. O sea, también
por
creo...
personas que no se merecen herirnos.
Sí, el problema también en el mundo actual es que ya no son personas, ya son nombres anónimos y perfiles, ¿no?
¿Tú has sufrido algún ataque también en redes sociales? ¿Has sido...?
Sí, yo creo que todos los que nos dedicamos a este mundillo, y si no lo hemos sufrido es porque algo está fallando.
Entonces, esto es como lo de cuando las marcas son copiadas o imitadas. Claro. Pues los artistas, si no te atacan, es que
sí,
no.
Sí, es que es así. Esto,
no va bien
cuando,
el tema.
Cuando adquieres cierta exposición, por pequeña que sea, al final siempre va a haber. Esto es como decía Sancho, ¿no? Al Quijote. Nos ladran los perros, ¿no? Y el Quijote le decía, es porque cabalgamos, ¿no? Y sí, evidentemente, pues a mí también me ladran los perros. Pero bueno, es algo que con lo que hay que lidiar. Pues digamos, uno de los gajes de este oficio o de los signos de este tiempo. Pero es verdad que apuesto aún así por mostrarme vulnerable y por no armarnos de esta coraza que nos armamos a veces, no los artistas, sino todas las personas, de ser seres inaccesibles y que no mostramos nuestras fallas, nuestras vulnerabilidades. Yo creo que hay que hacer un trabajo de aceptación también y de comunicación de esas fallas, de esas oscuridades y de esas vulnerabilidades, para que todos nos sintamos en que todos, es que todos vivimos las mismas mierdas, con perdón. O sea, todos vivimos los mismos obstáculos, las mismas dificultades, los mismos procesos, o iguales o muy parecidos.
De hecho, yo creo que eso el público cada vez lo agradece más. Los artistas que están conectando, que estáis conectando más con la gente, pues sois los que os mostráis así, porque al final uno como espectador, como oyente, pues lo que busca es sentirse identificado, efectivamente.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay como dos perfiles. El perfil del rockstar inaccesible y el otro perfil, ¿no? Pues el de músicos que realmente somos más honestos, ¿no? Yo creo, con lo que contamos, y que no nos importa mostrarnos con esa vulnerabilidad, ¿no? Y yo creo que hay un perfil de público que eso lo recibe bien.
Bueno, vamos a ir con otra canción del disco, porque yo creo que el título nos viene ahora muy bien, porque es Todo está bien, pero antes de escuchar Todo está bien, quiero que me hables de esta canción, porque también es muy especial. O sea, aquí vamos también a la familia, ¿no? Y a personas muy cercanas.
Sí, esta es una canción que, bueno, yo soy muy fan de Joaquín Sabina. Nada que ver en el estilo, la letra y todo, pero hay un tema del disco Esta boca es mía, que es uno de mis discos favoritos, que se llama Esta boca es mía, la canción. Y es una canción que, si no recuerdo mal, Joaquín se la escribe a Carmela, ¿no? A su hija. Cuando su hija es todavía bebé, ¿no? Con la pretensión de que ella lo escuche cuando sea adulta. Bueno, este mismo ejercicio es el que yo he querido hacer con Todo está bien. Dejar una canción ahí para que mis sobrinos, que hoy en día son pues todavía muy niños, puedan escucharla dentro de unos años y entender un poco pues cuál era mi filosofía de vida o cuáles eran los valores, ¿no? que me atravesaban como ser humano. Y creo que lo he conseguido, hacer una canción que deje ese pozo, ¿no? Y esas, pues esos, no tips, ¿no? Pero sí esos valores, ¿no? Y sobre todo ese mensaje de ánimo y de apoyo que tal vez algún día necesiten, ¿no?
Todo está bien. Mi vida, elige por tu bien, mi amor, vivir despierto, todo está bien, cariño, suelta y déjate caer al infinito, al infinito. Todo está bien, mi vida, se trata solo de aprender a ser alguien mejor y darle a cada día su piel
vestirlos de ilusión. Se trata solo de vivir. Vamos, vive, mi amor. Como si no hubiera un fin. Es solo hoy mi corazón. Es solo hoy. Hoy.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid. De lunes a viernes, Madrid Trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles y lusos.
La Regadera en Onda Madrid.
Muerdo. Hablando y escuchando las canciones de este disco titulado Sinvergüenza. Oye, hay una cosa que antes me he quedado con ganas de apuntar y es, estábamos hablando de todo esto tan íntimo, ¿no?, que tú cuentas y cantas en estos temas, en estos 11 temas que componen Sinvergüenza. Pero tú eres un artista que, aunque hablábamos antes de las vulnerabilidades que muestras en este disco, siempre te has caracterizado por cierto buen rollo. Sí. En este disco tampoco creo que esté reñido lo uno con lo otro, pero ¿en qué punto, en qué momento te encuentras tú?
A ver, yo siempre he sido una persona, de hecho lo soy, soy una persona muy positiva, una persona alegre, soy un sagitario de libro, además, doble sagitario. Entonces, pues tengo esa apertura, tengo esa positividad y siempre ha traslucido a mi música. Lo que pasa es que también quizá hemos trabajado siempre con géneros que apoyaban esa idea, ¿no? Como géneros como el reggae, por ejemplo, o el ska, que transmiten ya musicalmente de por sí toda esa onda. Y ahora nos hemos ido a géneros un poco más complejos, ¿no? Y bueno, y también yo creo que uno va madurando. Y ese buen rollo no es que deja de existir, pero bueno, también la madurez te va dando una perspectiva de la vida, pues eso, valga la redundancia, más madura, más profunda, con más matices, ¿no? Con la capacidad, yo creo que te da la madurez de matizar un poco más y de, pues quizá no tener ese buen rollo tan efusivo o tan facilón. Yo creo que hay un buen rollo, hay una buena energía, pero también hay que decir cosas que son incómodas y en este disco se dicen, ¿no? Cosas incómodas, cosas que cuesta decir y eso pues te aleja un poco de ese rollo, de ese buen rollo fácil. Y te lleva pues a un lugar en el que sí, hay una buena energía, pero ojo, que se están diciendo cosas complejas.
Oye, ¿la música para ti también es terapéutica? Tú me has 100%. Hablado antes de esa adolescencia difícil, complicada, porque te costó encontrar tu hueco, tu sitio. Entonces, ¿consideras que la música ha sido también para ti? No sé si una tabla de salvación, a lo mejor 100%. Lo mejor es decir mucho, no. Pero sí un lugar para ubicarte.
100%, ha sido una tabla de salvación que me ha ayudado a construir mi identidad, a recibir valoración de la gente que me circunda, hacerme fuerte en mi propia autonomía, independencia, autoestima, autoconcepto. La música para mí ha sido todo. O sea, en mi vida, pues ya no lo es todo, porque ahora estoy en un lugar en el que aprendo a valorar otras muchísimas cosas, pero ha sido todo. En un momento de mi vida sí lo ha sido todo. Y desde luego es una parte fundamental de mi existencia y que me define como ser humano la música, ¿no?
Es más que un trabajo para ti, por lo que me cuentas.
Es muchísimo más que un trabajo, vamos. O sea, el trabajo para mí es una... Que sea un trabajo es una consecuencia, no un objetivo. Para mí el objetivo era hacer canciones porque necesitaba hacerlas, ¿no? Y lo sigue siendo. O sea, sigo haciendo canciones por pura necesidad y por autoterapia, sí.
Bueno, vamos a ir a otro tema del disco, de Sinvergüenza. ¡Ay, Madrid! Porque, a ver, háblame. ¡Ay, Madrid!
¡Ay, Madrid!
¡Ay! Pues... Esto es como lo de Sinvergüenza.
Pues nada, la verdad que bueno, yo ya varias canciones que nombro a Madrid, que le he escrito a Madrid. Madrid es una ciudad que para cualquier provinciano de España o para cualquier ciudadano de Hispanoamérica, pues es una meca, ¿no? Es un lugar a donde los sueños se cumplen, ¿no? Y verdaderamente se cumplen. Entonces es un lugar en el que yo vine buscando mi vida. O sea, cuando decimos esto de no, es que se fue a buscarse la vida, a veces no dimensionamos lo que realmente significa, es que venimos aquí a buscar nuestra vida, ¿no? Y yo la encontré. Entonces, una ciudad que amo. Es una ciudad también que he vivido en diferentes etapas, con la que siempre he tenido una relación de amor-odio. De hecho, yo siempre he vivido en Madrid intermitentemente, con espacios de 2, 3, 4 años, que he estado fuera y luego he vuelto. Es una ciudad a la que le tengo amor-odio. Y en esta última vuelta, que fue el año pasado, pues bueno, descubro un Madrid muy cambiado, ¿no? Los bares a los que me gustaba ir ya no existen. Los amigos que vivían acá ya todos se han ido a vivir al campo o han vuelto a su provincia. Es una ciudad en permanente cambio, ¿no? Entonces eso te hace que te devuelva un reflejo como que estás envejeciendo, como que bueno, que ha pasado el tiempo, que han pasado las etapas, que todo está en constante cambio, y te devuelve un reflejo que me hace mirar a Madrid con cierta melancolía, ¿no? Y el resultado de esa mirada melancólica es esta canción, ¿no? Hay Madrid. También es verdad que vivimos un momento de Madrid, como de otras grandes ciudades del mundo, muy complejo en el sentido del modelo turístico que vivimos, ¿no? Que se está aplicando a las ciudades y que nos está desplazando de los barrios, ¿no? Yo recuerdo que mi primera etapa en Madrid vivía en Lavapiés, luego vivía en el barrio de las Letras. A día de hoy, ahora cuando regresé el año pasado a vivir, digo, es que primero no me lo voy a permitir, no es que no pueda, pero no voy a gastarme un dineral en vivir en el centro, en un espacio mínimo, sobre todo cuando voy a bajar a tomar el café al bar de Paco, y ya no va a ser el bar de Paco, ya va a ser un Starbucks o una tienda que hacen cursos de cerámica o no sé, o cualquier una galería de arte.
Y eso suponiendo que no sea un fin de semana especialmente turístico, un puente o en algo, y estés en una zona lo suficientemente céntrica como para no poder ni andar por tu
ni
calle.
Ni andar por la calle. Claro, ahora en Navidad lo he sufrido muchísimo. Cuando veníamos a la radio en el centro, o veníamos a tal, y me bajaba en Gran Vía en el metro, yo sigo tomando el metro, y era insufrible. Entonces, bueno, también en la canción también se deja un poco ver cómo ese Madrid de los barrios y sobre todo la agitación cultural, que además yo viví una época muy buena con el Ayuntamiento de Carmena y toda esa corporación municipal maravillosa, pues todo eso ya no existe, ¿no? Y la canción también trasluce, ¿no?
Nos echaron de día del amante, íbamos borrachos y hasta arriba de mieles y venenos de la noche, de un Madrid que apenas se nos iba. Bajé los soportales de la plaza, mayor que me miraba y se reía al ver que tropezaba en un recuerdo de cuando tú aún estabas, vida mía. Y al bajar el teatro La Latina, sentí que el corazón se me paraba ahí. Al ver un triste polideportivo donde estaba tu campo de cebada. Ay, Madrid de mis amores, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Qué fue de los cantautores? ¿Qué pasó con Lavapiés? Las noches suburbiales donde Chelo, cantando en el Achuri por Sabina, nevados en la puerta del Candela, cambiando melodías por vitaminas. Parece que fue ayer cuando llegaba y los sueños pesaban demasiado. Madrid ya no es como la recordaba,
ya no es la capital de mis pecados. Ay, Madrid de mis amores, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Qué fue de los cantautores? ¿Qué pasó con Lavapiés? Ay, Madrid de mis amores, ¿quién te ha visto y quién te ve? No hace falta que me llores si me voy para no, sí. Si me voy para no volver, si me voy para no volver.
Muerdo, pues estamos en 2025, hablábamos del pasado, este es el presente. Y como bien decías, has estado ya girando sin vergüenza por Latinoamérica. ¿Dónde has estado y cómo te han recibido? ¿Qué sabor de boca traes de allí?
Bueno, la verdad que buenísimo. La verdad que llevo varios años girando bastante por Latinoamérica y nos va muy bien. Nuestra música la recibe muy bien ahí. Vamos a teatros muy chulos, muy emblemáticos, muy bonitos, muy grandes. Y nada, pues hemos decidido este álbum presentarlo primero allí. Hemos estado en octubre, noviembre. Estuve en México, en el Teatro de la Ciudad de México, el Esperanza Iris, un teatro precioso del siglo XVIII, brutal. Estuve en Colombia, en el Teatro Mayor, Julio Mario Santo Domingo, es el Teatro Mayor de Bogotá, pues vendría a ser pues casi como puede ser aquí un teatro real. El año pasado habíamos estado también en el Teatro Colón, también uno de los más emblemáticos de Colombia. Estuve en Medellín, luego me fui para... estuve en Costa Rica, estuve en Perú, estuve en Argentina, también haciendo un teatro precioso, el Teatro Vorterix. Habíamos estado hace 2 años en el Gran Rex. Estuve en Chile, Santiago de Chile también. Ahora estuvimos en una sala, la Sala Metrónomo, pero habíamos estado también el año anterior en el Caupolicán, uno de los teatros más grandes de Santiago. Así que bueno, una relación muy, muy bonita y muy especial que tengo con el público latinoamericano, que en un momento en el que yo no veía muy claro de mi carrera hace 8, 9 años, 10 años, que yo todavía no veía muy claro que aquí pudiera yo buscarme las papas con la música, pues Latinoamérica me abrió sus brazos y me abrió una puerta muy, muy grande, ¿no? Que ha generado también un ida y vuelta de influencia, de amistades, de cariños. Entonces, bueno, para mí es súper, súper importante seguir girando por ahí. Es verdad que ahora entramos en una etapa en la que vamos a ir, por este año 2025 no vamos a ir, pero bueno, espero
poder... acabar de venir.
Claro, es que acabo, acabo de venir, claro. Pero acabo de volver.
Ya te quieres marchar, ¿no? No, ahora no. Te debes aquí a tu público en España.
Ahora nos toca España y también vamos a estar en algunos lugares de Europa. Y bueno, queremos ir a Estados Unidos también a finales de año. Pero vamos, que Latinoamérica para mí es... mi corazón está dividido entre Europa y Latinoamérica.
Vamos, que vamos a tener que estar muy pendientes de tus redes sociales, página web, etcétera, etcétera, eso para es. Seguirte los pasos aquí en España, porque si no, me veo comprando los billetes de avión para irte a ver a no sabemos dónde.
Pues sí, desde luego. @ Muerdo Música en Instagram y en la web muerdooficial.com tenemos todos los tickets. Y bueno, de momento nos queda una larga gira por España. Pues el 31 de enero aquí el Price, el Circo Price en Madrid, que es una fecha que me hace muchísima ilusión. Estamos en Barcelona también el 21 de febrero. Y bueno, seguiremos recorriendo por aquí provincias españolas. Y bueno, vamos a estar en Londres también, en el Festival de Música Latina de Londres. Y algunas aventurillas más.
Bueno, pues vendrás a contarnos tus aventuras cuando pase un tiempo prudencial. Encantado. Y pases por Madrid, ¿eh? Cuando vengas a ver pues cómo están tus antiguos barrios, vienes eso también es. A Onda Madrid y nos pones al día.
Por supuesto.
Y entre tanto, pues la música de Muerdo es pura medicina para ti, como terapia, para aquellos que te escuchamos también.
Muchas gracias.
Y es también el título del tema con el que vamos a despedir. Y vamos a dejarlo en un hasta pronto, ¿vale, Muerdo?
Hasta pronto.
Pura medicina. La vida no es lo que pasa en tu pantalla. Vaya, sal de la cama y vámonos pa' el monte o pa' la playa. Prende tu falla. Vamos a darnos el baño del amor y luego uno de sol con vitaminas
batido de abocado y un bocado de frutos sin espinas, ¿te imaginas? Y luego un paseo por la Medina, bebiendo amor los dos, fumando vida, que el futuro te espera en cada esquina. Y esto que canto, mira, es...